Bueno, compañeros, compañeras, hoy 7 de junio, Día del Periodista, nos vamos a tomar unos minutos justamente para hablar con, ya estaría dentro del canon del periodismo pampeano, ¿no? Estamos hablando del periodista Juan Carlos Martínez, porque bueno, este día también nos sirve de excusa para convocar a toda la audiencia de Radio Nacional a que esta tarde, en la Casa del Sindicato de Prensa, ahí en Irigoyen 469, a partir de las 7 de la tarde, podamos encontrarnos justamente con Juan Carlos, que va a presentar su último libro denominado El Último Sueño de Chicha, una historia de lucha sobre su gigantesca obra. Estamos hablando de la biografía de Chicha Mariani, nada más ni nada menos, pero ahora vamos a charlar unos minutos con él. Buen día, Juan Carlos, bienvenido a Radio Nacional. Está conmigo también Facundo Baraíbar y Tamara Rodman. Mi nombre es Mariana Cornejo, bienvenido y feliz día en primer lugar.
Bueno, buenos días, muchas gracias para vos y para todos los colegas que me acompañan en este día, ¿no? Uh-huh. El primer homenaje que tenemos que rendir es a los periodistas que dieron su vida por defender la libertad de expresión, ¿no? Todas las libertades. Entre ellos, Rodolfo Walsh, y bueno, y tantos otros, ¿no? Uh-huh. Y hoy vamos a rendir homenaje también a Chicha Mariani, una de las grandes mujeres de este tiempo, que hizo muchísimo, una gigantesca obra en medio del dolor, del sufrimiento. Todo eso lo transformó en una bandera de lucha y bueno, ya sabemos lo que ha hecho Chicha, lo que han hecho todas las mujeres, madres y abuelas, las que siguen luchando y se han ido también de este mundo sin reencontrarse con sus seres queridos, ¿no? Tenemos que rendir homenaje a los 30.000, entre ellos a las centenas de chicos y chicas apropiados durante la dictadura. Todo esto es importante difundirlo para mantener viva la memoria y sobre todo que los jóvenes, que son los que van a construir o tienen que construir un mundo distinto, un mundo más igualitario, sepan conozcan esta historia. Es una forma de evitar en el futuro las atrocidades que se cometieron en la Argentina y que se siguen cometiendo en países dominados por la avaricia del sistema capitalismo, del sistema capitalista. Y bueno, todo eso está, una parte de esa historia está en este libro he dedicado a Chicha y bueno, y me siento feliz de poder concretar este también, que es un sueño mío, que hoy del cual vamos a hablar esta tarde ahí en Cipren. Agradezco también a los colegas y a las colegas del Sindicato de Prensa por este gesto que me llena de emoción.
Juan Carlos, sos una persona que ha atravesado distintos tiempos, digamos, del periodismo en la provincia de La Pampa, porque hace muchos años que vivís acá. Te pido una evaluación acerca de lo que ha sido, digamos, el periodismo, la evolución que ha tenido el periodismo, cómo está hoy, qué percepción tenés al respecto. ¿Está mejor que en otra época, peor, igual? ¿Cómo catalogarías el periodismo que ves habitualmente?
Mira, yo he hecho periodismo, sí, desde hace muchos años. Creo que de los 12 o 14 años empecé a involucrarme en el periodismo, a conocer en las viejas redacciones. Siempre el periodismo ha atravesado entre luces y sombras. Es decir, el periodismo hoy, como en todos los tiempos, ha sido manejado, los grandes medios de comunicación, por intereses económicos. Y lo que ha mantenido viva la llama del buen periodismo, que yo llamo periodismo combativo, romántico y combativo, son los pequeños medios, los pequeños, medianos medios, que no hacen de la actividad periodística un comercio, un negocio, no lucran con la verdad. Exponen su vida justamente para que se conozca la verdad. Solamente la verdad nos hará libre. Y bueno, ese es el periodismo que yo he tratado de hacer y estoy muy, diría, satisfecho. He pasado etapas muy duras, en tiempos de la AAA. Yo estaba en el sur, en la Patagonia, en el diario Río Negro, y bueno, ahí empezó la escalada de desapariciones, de crímenes de la AAA, que hizo, digamos, fue el caldo de cultivo para el golpe después del 76. Y bueno, las desapariciones, los campos de concentración, todo eso lo he vivido y he tratado de reflejarlo. Hice periodismo en Italia, hice periodismo en España, en Chile, en Uruguay, y bueno, y sigo manteniendo, digamos, esa línea. Y para mí lo más importante que hemos hecho en periodismo en La Pampa, lo hicimos a través de Lumbre, sin dejar de reconocer lo que han hecho otros colegas y otros medios, pero nosotros cuando hablo del periodismo que hicimos con Lumbre, con Gustavo Larragaray y Flavio Frangolini, y la gente que nos ayudó, que escribió en esas páginas, hasta los kiosqueros que se animaban a exhibir un medio muy crítico del poder. Y lo más importante fue el fallo de la jueza, de la entonces jueza Verónica Fantini, sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión. Se aplicó por primera vez en La Pampa y por segunda vez en el país jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un derecho que rige no solamente para los periodistas, para todo ciudadano y ciudadana, el derecho a criticar, a indagar, porque, como bien dice el fallo, el funcionario público elige esa actividad y entonces está sometido al escrutinio público y debe aceptar toda crítica, por más severa, dura que sea, porque es un derecho inalienable, un derecho humano. Y ese es el fallo que está en vigencia y para todos los ciudadanos y ciudadanas, y es bueno que se sepa, que se conozca ese fallo. Uh-huh. Bueno, lo demás sería indagar en sería un tema de mucho mucho tiempo, pero yo creo en las nuevas generaciones, en la gente joven que se vuelca al periodismo, y creo que ellos van a ser los que van a defender la libertad de expresión. Uh-huh. Cuando se pierde la libertad de expresión, se pierden todas las libertades. Eso es lo que hay que defender.
Y en ese sentido, ¿cuál es tu consejo para los nuevos periodistas que estamos apareciendo en los medios?
Yo no soy, no me gusta dar consejos, pero creo que los jóvenes deben indagar, buscar, documentarse y defender sobre todo la libertad y además trabajar para combatir las desigualdades. Las grandes desigualdades son las que generan la falta de libertad, porque los que dominan son los grupos económicos y dominan no solamente el periodismo, dominan la educación, el poder judicial, dominan todo. Y bueno, eso es lo que tiene que, digamos, aprender o inclinarse, digamos, hacia esos caminos los jóvenes periodistas. No es acceder al periodismo para ganar dinero, sino para ganar espacios de libertad.
Sí, eso casi es, que al revés, la ecuación del dinero, te diría, ¿no?
Sí, claro. Sí. Hay un dicho, ¿no?, que dice: los que creen que el dinero hace todo, terminan haciendo todo por dinero.
Y, Juan Carlos, ¿y cómo podemos trazar esos vasos comunicantes entre las nuevas generaciones que se van sumando a las luchas históricas y, por ejemplo, la biografía de Chicha, donde justamente, capaz que en una etapa adulta de su vida, se encuentra comprometiéndose con idearios por ahí que vienen de generaciones más jóvenes, pero que aún así resignificó su vida y dejó un legado para las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos encontrar?
Bueno, lo de Chicha es un fenómeno como el de muchas mujeres, pero Chicha hizo, ella en el 1976, cuando empieza su tragedia, atacan la casa donde vivía su hijo, y ahí funcionaba una imprenta clandestina que habían hecho 5 militantes, donde editaban una revista, Revista Montonera, una revista en la que ya denunciaban los crímenes de la dictadura. Cuando los militares y los policías y los genocidas descubren esta casa, bueno, el 24 de noviembre de 76 la atacan como si fuera la guerra universal, ¿no? Con 200 efectivos, armas de grueso calibre, helicópteros, bueno, y ahí matan a 5 chicos, entre ellos a Diana Cerulli, que era la esposa del hijo de Chicha, que en ese día no estaba en la casa, por eso salvó su vida. Matan a 5 militantes y se llevan la niña, se llevan a Clara Anaí, que tenía 3 meses de edad. Bueno, y unos meses después lo asesinan a Daniel Mariani cuando intentaba refugiarse en una casa, en la casa de unos amigos en La Plata, ¿no? Y bueno, desde entonces Chicha hasta el día de su muerte, que fue el 20 de agosto de 2018, buscó a la niña por todos los rincones de la tierra. Y en esa búsqueda se encontró con la gran dificultad de cómo identificar a sus nietos y nietas, ¿sí? No estaban los padres. Claro. Hasta ese momento solamente se podía identificar a una persona con la sangre de sus padres o de sus tíos hasta la tercera generación. El dilema entonces la llevó a Chicha a recorrer el mundo científico: España, Italia, Suecia, Suiza, Francia, Estados Unidos, Canadá. Y ahí los hombres y las mujeres de ciencia no podían dar respuesta. No había un sistema que pudiera establecer la identidad de esos chicos. Si se recuperaban, ¿cómo sabían las abuelas que eran sus nietos y nietas? Bueno, en ese largo peregrinaje, después de varios años, las convocan a las abuelas con Chicha a la cabeza para comunicarles que a partir de ese momento se podía identificar a un niño o a una niña con la sangre de sus abuelos y de sus tíos hasta la tercera generación. Y así nació lo que llamaron índice de abuelidad, que dio lugar a la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que funcionó en los primeros años en el Hospital Durán. Y fue creado durante el gobierno de Alfonsín, con la ley 23.511, si mal no recuerdo, el 27 de mayo del 87, con aprobación del Parlamento. Y bueno, y ahí está, y Chicha también fue la que impulsó la creación del equipo de antropología forense. Bueno, pues eso yo digo.
Y Juan Carlos, perdón que te interrumpa, pero ¿crees que sí, aún incluso la historia vinculada a los derechos humanos ha sido injusta con Chicha en su reconocimiento en vida y también en el lugar que le dio? Hay como, digamos, deudas pendientes, ¿no?, con la memoria de Chicha.
Bueno, yo creo que nunca será suficiente recordar no solamente a Chicha, a otras madres, a otras abuelas. Ahí todavía se han ido, por una cuestión de edad, se están yendo las madres y las abuelas y reclaman, sin tener eco, que se abran los archivos de la dictadura, por lo menos saber qué han hecho con sus hijos, que han hecho con sus nietos. Hay información en el Vaticano, eso está clarísimo, está documentado, que los militares informaban a la Iglesia Católica, al Vaticano, el destino de los desaparecidos. Cuando Chicha va a la Catedral de La Plata a pedir ayuda para buscar a su nieta, y a otros nietos y nietas, le dicen, no la busque más, su nieta está en manos de gente con mucho poder. A ustedes les pasa esto porque no rezan, no tienen fe. Y bueno, esa fue la respuesta del Vaticano. Y ya hace casi 10 años, cuando Jorge Bergoglio se convierte en papa, promete desclasificar los archivos, o sea que reconoce que los archivos están ahí. Hay un testimonio entre tantos, por ejemplo el de Juan Gelman, el escritor y poeta y periodista Juan Gelman, que murió en el exilio en México. Él en una carta que escribe el 12 de abril de 1995, le escribe a su nieto o nieto, no sabía, dice, no sé si eres varón o mujer, pero sé que has nacido. Me lo confirmó el padre Fiorello Cavalli en la Secretaría de Estado del Vaticano. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? ¿Qué esperan? Se están muriendo. Acá, hace unos días se murió una abuela de 100 años que buscaba a su nieta o a su nieto. Hay otras abuelas como Mirta Baravalle, tiene 97 años. Hace 46 años que busca a su nieta o nieta con la seguridad de que nació. Y bueno, y todas estas cosas, por estas cosas hay que mantener fresca la memoria, insistir, porque, como se dice, los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Y ya sabemos que la historia, cuando creíamos que el nazismo, el fascismo había llegado a su final, pero vemos que no, que todavía se mantiene, digamos, en pie. Uh-huh. Bueno, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Defender la vida y la libertad como principal objetivo.
Seguro que sí. Juan Carlos, sabíamos que nos ibas a dar unos minutitos nada más, así que muchísimas gracias por este encuentro con Radio Nacional en el Día del Periodista. Entonces volvemos a convocar a toda la audiencia que esta tarde, a partir de las 19 horas, se acerquen al Sindicato de Prensa en la calle Irigoyen 469 y ahí con gusto van a estar escuchando a Juan Carlos Martínez hablar no solamente de la vida de Chicha Mariani, sino justamente de acá futuro, ¿no? Inclusive, como las perspectivas que se abren, sobre todo pensando también en una derecha que avanza cada vez más y que no tiene ningún prurito ya en decir concretamente que los derechos humanos son un curro y que van a eliminar toda conquista lograda con esta lucha. Así que más que nunca, ¿no?, tiene vigencia. Muchísimas gracias, bueno, Juan Carlos.
Gracias a ustedes, Brida.
Un abrazo grande.
Gracias.
Radio Nacional Santa Rosa.
La radio pública.
Hola, soy Paola Ortiz de Radio Nacional Mendoza. Hacer periodismo en la radio pública es contribuir a una comunicación no sexista, plural e inclusiva.